Amèrica entra a la problemàtica de les visites de sers extraterrestres al planeta Terra des de pràcticament l'època de l'última glaciació.
Les línies costaneres han d'haver estat cartografiades abans que l'Antàrtida quedés coberta pel gel. Avui dia el gel arriba en aquest sector a un gruix aproximat d'una milla. No tenim la més remota idea de com poden encaixar les dades d'aquest mapa amb els coneixements geogràfics del 1513.
Aquesta va ser l'opinió del comandant de les forces aèries nord-americanes, Harold Z. Olmeyer, quan va comentar els mapes de Piri Reis el 6 de juliol del 1960 en una carta dirigida al professor Charles H. Atwood, cartògraf de reconeguda competència. Aquests mapes van ser traçats l'any 1513 a Gallipoli per Piri Reis, que va ser comandant de les flotes turques, el Mar Roig i el Golf Pèrsic. El mateix almirall Piri Reis va indicar als textos explicatius dels seus mapes que per la seva confecció s'havia servit d'un total de 20 mapes diferents, alguns d'ells anterior al viatge de Cristòfor Colom.
El 1954, els mapes van arribar a mans del cartògraf americà Arlington H. Mallory. El seu interès pels mapes es basava en el fet que hi apareixien consignats llocs del planeta que l'any 1513 encara no s'havien descobert. Per exemple, l'Antàrtida. En conseqüència, Mallory va cridar a consulta el seu col·lega Walters de l'Institut Hidrogràfic de la Marina Nord-Americana. Junts van confeccionar una projecció que els permetés reflectir aquells antics mapes sobre un globus terraqui modern. Van descobrir llavors amb sorpresa que no només eren exactament al seu lloc els accidents geogràfics de les costes d'Amèrica del Nord i del Sud, sinó també els de l'Antàrtida, amb la notable peculiaritat que el mapa de Piri Reis, l'extrem sud de la Terra de Foc, enllaça a través d'una estreta llengua de terra amb l'Antàrtida, el lloc que avui dia les aigües de l'estret de Drake enllacen entre ells els oceans Atlàntic i Pacífic.
Es va sotmetre llavors el mapa de Piri Reis a un meticulós estudi de comparació amb les fotografies infraroges aèries que reflectien el perfil submarí i amb els resultats que havien obtingut en aquelles latituds els vaixells oceanogràfics. Es va arribar a la conclusió que realment va existir aquest pont de terra entre el continent sud-americà i l'Antàrtida a finals de l'última glaciació, o sigui, farà ara uns 11.000 anys. Piri Reis havia assenyalat el seu mapa amb una exactitud increïble, costes, illes, badies i muntanyes que en part avui ja no són visibles, ja que estan cobertes per una considerable capa de gel.
Amb motiu de la celebració de l'any geofísic internacional, el 1957 es va interessar també per aquests mapes, a instàncies de Mallory i de Walters, el cartògraf de la US Navy i director llavors de l'Observatori Weston, el pare Lyngham, que va expressar també l'opinió que els mapes eren d'una precisió extraordinària i que portaven detalls que nosaltres només coneixem d'ençà que, entre els anys 1949 i 1952, es va dur a terme l'expedició anglo-sueca-noruega de l'Antàrtida.
En un col·loqui que es va celebrar el 28 d'agost de 1958 a la Universitat de Georgetown, el mateix pare Lyngham va declarar sense dubtar que els moderns estudis en què estava participant anaven confirmant l'exactitud de les dades referides a les masses de terra, projecció de les muntanyes, mars i illes assenyalades al mapa. Al mateix col·loqui, el cartògraf Arlington H. Mallory va afirmar que calia acceptar l'evidència que els mapes de Piri Reis marcaven de forma absolutament correcta els meridians terrestres, una cosa que nosaltres només érem capaços de fer des de feia dos segles, i va manifestar que no es podien imaginar com es va poder traçar un mapa tan precís sense el concurs de l'aviació. La resposta potser l'ofereixin els indis Hopi, que avui habiten a Arizona i que expliquen de forma molt interessant la història del seu poble i afirmen que en un passat remot, sers que dominaven les tècniques del vol els van ajudar a salvar-se de l'enfonsament de la seva pàtria d'origen, situada a l'oceà Pacífic.
Música. tot Amèrica parla de la connexió celeste dels seus pobles, des dels inques fins als indis nord-americans, passant pels maies i els asteques. Llocs plens d'interrogants, com ara els dibuixos de les planures de Nazca, al Perú, el trident de Paracas, també al Perú, com la ciutat fortalesa de Sacsayhuamán, la Porta del Sol a Tiahuanaco, a Bolívia, al costat mateix del llac de Titicaca, les pedres d'Ica, l'anomenat astronauta representant a la llosa sepulcral del Temple de les Inscripcions a Palenque, a Mèxic, i tants d'altres. Sense perdre de vista l'enigmàtic Triangle de les Bermudes i els objectes volants no identificats que suposadament han caigut amb els seus tripulants a mans de les autoritats nord-americanes en els nostres dies, mantenen viu a Amèrica el foc que il·lumina la presència d'alguna cosa no terrestre al llarg de la nostra història.
Enrique Ojeda Díaz.
Membre fundador del Centro de Información e Investigación de Conocimientos Extraterrestres de Mèxic, de la Gran Hermandad de Acuario i de la Fundación Acuario Omega, de la qual n'és president i on dirigeix l'escola d'alt nivell iniciàtic. En el món de parla hispana, és un dels més reconeguts especialistes de Kuantao. Investigador i estudiós dels corrents filosòfico-esotèrics, ha pronunciat diverses conferències a l'estat espanyol, Mèxic, per tot Sud-amèrica i els Estats Units, i ha donat cursos de coneixement científic i esotèric. Actualment es dedica a escriure i a la formació de grups per instituir la meditació.
Fernando Jiménez del Oso.
Llicenciat en psiquiatria, estudiós del fenomen parascientífic, ha estat director de la Biblioteca Bàsica de los Temas Ocultos, especialista en el continent americà. La seva imatge es va fer molt popular arran de les seves col·laboracions a Radio Televisión Española com a director i presentador dels programes Más Allá i La Puerta del Misterio.
Bé, us haig d'aclarir que Enrique Ojeda és aquí al nostre estudi per parlar avui amb nosaltres sobre Amèrica i contestar les vostres preguntes, i que en canvi en Fernando Jiménez del Oso li hem gravat una entrevista farà mig mes, dos dies abans que ell marxés cap a Mèxic, precisament cap a Amèrica, per filmar una sèrie llarga a Mèxic i al Perú per televisió. Però sentireu les seves paraules en l'entrevista que li vam fer. Enrique Ojeda, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches, señor Faber.
Que hemos oído en su currículum lo de Acuario Omega.
Sí, señor.
Pienso que muchos oyentes se preguntan qué es esto de Acuario Omega.
Bueno, fue una asociación que se fundó por un grupo de personas en la ciudad de Guadalajara, en la República de México, con objetivos de investigación de toda esta fenomenología, el aspecto ovni y extraterrestre, uh-huh. independientemente de adentrarnos todos en el estudio de una serie de informaciones que fueron cayendo en nuestras manos a través de los años de las investigaciones, de grupos que, incluso de los cuales usted mismo tiene memoria, uh-huh. que se gestaron en la Ciudad de México.
Sí. Usted ha investigado el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre en todas sus variantes en América.
Bueno,
desde la antigüedad, quiere decir, hasta la actualidad.
No de la antigüedad. Tengo poca experiencia, pocas noticias, en términos muy generales. Me ha interesado sobre todo la fenomenología que se ha gestado alrededor del fenómeno ovni y de los contactos extraterrestres, uh-huh. porque me he encontrado con aspectos de locura, pero aspectos también mucho, muy interesantes, enigmáticos y de una profundidad extraordinaria.
Uh-huh. ¿Usted ha entrevistado personalmente a contactos en América?
He convivido con ellos, con bastantes uh-huh. de ellos.
¿Y encuentra similitudes, así por regla general, entre los distintos contactos o hay diferencias notables entre lo que cuentan?
Bueno, hay similitudes, todo es la misma tónica con sus variantes en cada persona. Lo que pasa es de que por lo regular aquella persona que se dice contacto va perdiendo el contacto con la realidad. Uh-huh. Empieza a manejarse en dos mundos diferentes, el mundo real que del cual somos conscientes, y ese mundo psíquico desquiciante. Desde luego hay mucha farsantería alrededor de esto, pero también hay mucha verdad, mucha.
Es un peligro el que uno adquiera una realidad, de hecho, irreal dentro del contexto de su entorno, pero que esta irrealidad que vive para él sea su norte, su guía. Es un peligro para el contacto.
Sí, en tanto que el individuo no esté atento, no esté en guardia consigo mismo, definitivamente pierde la realidad.
Se puede decir que en cierto modo el contacto puede ser, llegar a ser una droga o actuar como una droga en el individuo.
Sí, señor. Definitivamente. Sí.
Enrique Ojeda, o sí, Futao, que es como le conocen más, veo.
Así. Sí. Así es. Vamos, si quiere después podemos explicar este seudónimo de Sifu Tao. Es un título chino, en virtud de haber sido adoptado junto con toda mi familia por una familia china de artes marciales, filosofía taoísta, etcétera, etcétera. Y desde hace muchos años se me empezó a llamar así, de tal modo que en realidad mi nombre, que me pusieron de niño, ha pasado a un segundo término. Y aquí en Barcelona, como tengo muchas amistades, todos me conocen como Sifu Tao.
¿Y qué significa Sifu Tao?
Significa, en una primera acepción, el jefe de la familia o el maestro.
Muy bien. Maestro.
No, jefe de familia. En virtud soy el papá, el hijo que practica artes marciales, la mamá que también, y el otro hijo y la hija, todos son cintas negras en Kung Fu.
¿Pero se llevan bien ustedes en familia?
Todos, perfectamente.
Vamos a las preguntas.
Adelante.
A las respuestas. Nos preguntó Sergi de Barcelona, la grabación que hubo del Apolo 11 cuando llegó la Luna, de que se habían visto seres no humanos sobre la Luna. Si usted tiene alguna referencia, confirmación o desmentido.
Bueno, sí tengo referencias sobre de ello. No solamente una de las expediciones Apolo, varias expediciones han visto cosas raras, ovnis. De hecho, se habla de que Gordon Cooper, uno de los astronautas, mientras orbitaba la Luna, tuvo un contacto extraterrestre, de tal modo que su vida cambió radicalmente.
Se hizo sacerdote, creo.
Algo hay de eso. No tengo últimamente noticias de él. Él participó junto con el doctor Alan Jeanek y el doctor Jacques Vallée en la petición que hicieron las Naciones Unidas junto con aquel
con
señor
Granada,
de Granada,
con el ministro de Granada,
para que el tema de los ovnis se incluyera en las temáticas de las Naciones Unidas. Entonces, de hecho, no se ha hecho público, pero se sabe por acá tras mano que todos los astronautas han tenido experiencias extraordinarias en el aspecto de contactos y de objetos no identificados.
También preguntaba el mismo Sergio Barzona si tenía usted información sobre material que los Estados Unidos hayan recuperado de Estados Unidos o de México, de más al sur de América, materiales procedentes de civilizaciones no terrestres.
Sí, mire usted, ha habido varios casos en México, incluso se ha criticado mucho la actitud del gobierno que ha permitido que vengan elementos militares de Norteamérica a recoger objetos que han caído, concretamente en la zona del Silencio, que es el norte de México, en el estado de Coahuila. Ahí hay una zona en donde, vamos, las ondas de radio no funcionan, no hay transmisiones electrónicas ni nada de eso. Han caído objetos ahí, incluso cuando estaba de primer ministro este doctor Kissinger, hubo una expedición de el ejército de Estados Unidos que fue a recoger tierras y un montón de objetos, pero todo bajo un secreto. No periodistas mexicanos, no elementos que pudieran dar a la publicidad nada de aquello. Pero yo tuve una cercanía a algo sumamente interesante. No sé si usted lo supo, alrededor de unos 8 o 9 años, en el estado de Veracruz, cerca de el puerto de Veracruz se habló de que había caído un ovni.
En México.
En México.
Sí, sí, se dio la noticia aquí también, sí.
Y se rodeó inmediatamente, se hizo mucha escandalera en los periódicos, pero cuando los periodistas quisieron ir al lugar, ya estaba rodeado por el ejército mexicano, no dejaban pasar. Tuve yo la experiencia de que estando en Veracruz tenía que volar a la Ciudad de México y el vuelo que yo había hecho varias veces, en esa ocasión hubo un rodeo como de alrededor de 20 o 25 minutos porque precisamente el vuelo pasaba por encima de ese lugar en donde se decía que había caído un ovni. Posteriormente vinieron helicópteros de Estados Unidos, ellos sí fueron al lugar, sí se los permitieron y se llevaron todo.
¿Y no trascendió qué es lo que se llevaron?
No, después se desmintió, se dijo que nada, que mentiras, que no era cierto, etcétera, etcétera.
¿Tiene usted noticias si Estados Unidos tiene cadáveres o tripulantes de estos, de algún objeto volante no identificado, capturado o que haya caído, que se haya estrellado en tierras americanas?
Mire usted, yo no creo que tengan cadáveres conservados. Creo que han de tener objetos como metales de aleaciones no existentes en la Tierra, objetos raros, porque el fenómeno OVNI tiene connotaciones mucho, muy especiales en que, por un lado, las evidencias son muchas sobre la veracidad del fenómeno. Pero por otro lado, hay ciertos indicios que niegan totalmente que el fenómeno exista. De tal modo que la misma existencia del fenómeno se afirma y se contradice y hace que se vuelva algo psicológico. Los partidarios de la ovnilogía, bueno, pues se agarran de los datos para confirmarlo y decir que sí es cierto, que sí existe. Los enemigos del aspecto extraterrestre, pues se valen de algunos datos para negarlo. Y pero yo estoy convencido de que hay objetos en manos de los gobiernos, no nomás de Estados Unidos, de muchos gobiernos del mundo, incluso aquí en España se ha hablado de objetos que no tienen explicación.
O sea, usted, si fundado personalmente, opina que sí, hay objetos, que sí existen los ovnis físicos, el objeto volante no identificado, que no es una creación mental.
La contestación es en doble sentido, sí y no. De tal modo que ya empezamos ahí en esas elucubraciones.
¿Lo puede explicar muy brevemente?
Muy
porque
brevemente,
sí, porque no.
Sí.
¿O porque es sí y no simultáneamente?
Es sí y es no, porque el fenómeno existe, no se ha podido explicar, los científicos le tienen miedo, se queman las manos, no se quieren comprometer. Está comprobado que es cierto. Pero muchas de las veces son elucubraciones de la gente. Por eso es que se ha tornado psicológico esto.
Bueno, hay una base entonces real de fenómenos reales y un agregado amplio de imaginaciones de la gente.
Así es, sí, señor.
Muy bien. María de San Gervasi, no, perdón, antes llamamos Pilar, de Barcelona también, le pregunta por una gran amiga suya, Marla.
Pilar. No sé si me conozca Pilar. Desde el momento que habla de Marla, pues tiene noticias de todo esto. Claro, pero ¿qué quiere saber de Marla? Marla en la actualidad está viviendo en la ciudad de Guadalajara. Su fama de ella se ha diluido. Pero la opinión que yo tengo de Marla, porque conviví con ella, la conocí muy íntimamente junto con toda mi familia. Pienso que ha sido el contacto extraterrestre más extraordinario que se ha dado.
¿Lo puede explicar muy brevemente?
El contacto extraterrestre tanto por la calidad de sus contactaciones y de la información tan extraordinaria que se transmitió a través de ella. Yo tengo escrito un libro que espero sea publicado próximamente con la acumulación de toda esa información a través de 15 años que tiene connotaciones extraordinarias. uh-huh. científicas, filosóficas, aún de índole religiosa.
¿Se puede dar un resumen del mensaje de que transmite Marna?
Bueno, no del mensaje, porque ella durante mucho tiempo estuvo contactando con entidades que se decían extraterrestres, y de hecho, mire usted, un ejemplo, mecánica cuántica. Uh-huh. Ella transmitió una información que era aplicable a medicina, que se desvirtuó después porque entró el comercialismo. Pero durante 15 años yo le he estado buscando la falla a la mecánica cuántica que se transmitió por conducto de Marla, en una actitud crítica, porque no he querido caer yo en la trampa de los contactos, porque quiero saber una verdad. Y en lugar de encontrar negación en todo eso, he encontrado confirmación constantemente.
Tu has estat diverses vegades a Amèrica, has viatjat molt per Centre i Sud-amèrica, pel Perú i Mèxic sobretot, i coneixes bé la problemàtica dels fenòmens de la fenomenologia extraterrestre i paranormal al continent americà. Què et sembla el més important que es pugui destacar d'aquesta fenomenologia?
No podria decirte una cosa concreta. Yo creo que todo hay como una especie de impregnación o de pozo de sedimento en las culturas americanas que resulta muy sugerente, muy atractivo, que está muy abierto al misterio. Te podría citar las pistas de Nazca por mencionar un tema que todo el mundo conoce, pero me resulta más fascinante aún la cultura olmeca, por ejemplo, el tratar de averiguar cuáles son sus raíces. O me interesa mucho el célebre astronauta de Palenque, entre comillas, el poder delimitar hasta qué punto es el pacal, tal como se decía, el escudo, que sería la traducción, ese rey de Palenque, o es otra cosa distinta. Cabe la posibilidad hasta que sea la tumba del propio Kukulcán. El por qué los mayas y los incas deprimían su cráneo desde la infancia, buscando una estética que no encaja con la que tenemos en este planeta, por qué provocaban la bizquera dentro de ese ideal de belleza que tampoco nos resulta comprensible. Hay muchos misterios en torno a varias de esas culturas americanas que están pendientes de aclarar y que, por supuesto, se abren a la hipótesis de la presencia extraterrestre en el pasado americano. Me parece que se ha exagerado con esa hipótesis, pero que no por ello hay que despreciarla, hay que desecharla. Hay muchos elementos que le hacen a uno inevitablemente pensar en ese tipo de influencia.
¿Tú crees que en un pasado remoto a América puede haber existido una civilización tecnológicamente más avanzada que las culturas indígenas que conocemos?
No sé si tecnológicamente más avanzada. Nosotros tenemos un espíritu, un pensamiento un tanto provinciano a ese respecto. Pensamos que estamos en el techo, muy cerca del techo del conocimiento. Pensamos también que la evolución de otras culturas del pasado tiene que haber seguido los mismos derroteros, los mismos caminos que la nuestra. Y probablemente no es así. Si observamos, nuestra tecnología va yendo cada vez a una mayor simplificación dentro de esa complejidad. Los parámetros por los que se mueve la física de vanguardia en este momento, sobre todo cuando se trata de las partículas de vida corta, está ya empalmando en alguna medida con los principios ocultistas. Que Huntington se atreviera a decir como hipótesis que el universo está construido de materia mental. Hay una serie de elementos, de pequeñas piezas ahí pendientes de encajar, de organizarse, que sugieren que la evolución dentro de las próximas décadas, o cuando menos de los próximos siglos, va a ser radicalmente distinta. Sí ha habido una o varias culturas tremendamente desarrolladas en nuestro pasado remoto, lo disiento con los paleontólogos oficiales que atribuyen al hombre una antigüedad de unos pocos cientos de miles de años. Es más que probable que haya dentro de no mucho tiempo evidencia de que el hombre lleva millones de años, el Homo sapiens, sobre este planeta, que es un tiempo muy dilatado para que se hayan producido culturas de todo tipo. Por eso insisto que yo soy de los que piensan que sí, en el pasado remoto ha habido culturas muy, muy evolucionadas, pero probablemente menos evolucionadas en el aspecto tornillo y mucho más evolucionadas en el aspecto de energías. Gente capaz de adecuar la energía humana con la energía telúrica, con la energía cósmica, probablemente conocedores de una energía que está ahí, una energía que utilice partículas de intercambio carentes de masa, como los gravitones o los fotones, y que tiene mucho que ver con lo psíquico. Hay mucho, yo diría que todo, por decir, respecto a ese tema de las culturas desaparecidas, pero yo creo que sí lo ha sabido, y que queda un sedimento que lo encuentras en las primeras culturas, en las primeras dinastías egipcias, que lo encuentras en los olmecas, que lo encuentras en culturas como la de Chavín de Guantar, que vas percibiendo que algo se ha transmitido, aunque haya sido muy poco, algo ha perdurado a través de ese paso del tiempo.
El potencial curatiu dels xamans, per exemple, a Mèxic i altres llocs d'Amèrica i del món, tu creus que és una forma d'exterioritzar actualment el poder mental, l'aplicació d'aquest poder mental que esmentaves, que dominaven els antics indígenes?
Sí, pero muy, podría serlo, pero muy deformado por el tiempo transcurrido, por el escaso nivel cultural que suelen tener los chamanes de América y de cualquier otro lugar. Entonces, esa transmisión del conocimiento se ha ido enriqueciendo o disimulando mejor con todo un barniz de superstición, pero que hace difícil saber qué es exactamente lo que hay transmitido y lo que se ha ido añadiendo con el tiempo. Pero a mí un aspecto que me parece muy importante, y es que para los chamanes algo fundamental es la activación cerebral a través de los alcaloides que están presentes en algún tipo de droga. Siempre se han utilizado las drogas, pero parece que se han utilizado de una manera constructiva y medida, no de una manera estúpida como ahora se están utilizando. Y lo que buscaban lo que busca el hongo mazateco, o lo que busca el San Pedro, o lo que busca la ayahuasca, o lo que busca todo ese tipo de drogas que utilizan los chamanes, es esa apertura de conciencia, que luego después se define en una especialización. La ayahuasca la toma el chamán cuando quiere diagnosticar, pero también la toma cuando quiere buscar tesoros, también la toma cuando quiere comunicarse con los muertos. Se puede orientar, y esa es la técnica que ellos han aprendido y que han transmitido, se puede orientar sus efectos hacia un fin determinado. Hay una especialización cuando se maneja el tema con conocimiento. Y eso no, yo creo que es muy difícil que se vaya aprendiendo de una forma empírica, porque los chamanes tienen un intercambio relativo. Periódicamente se reúnen los de alguna zona y sus reuniones son más que intercambio de conocimientos, son de tipo ceremonial y tratando de limpiarse, de organizarse y de seguir desarrollando su labor. Tiene un carácter más social y médico, por decirlo así, que de intercambio de conocimientos. Yo creo que ahí hay los rudimentos de un conocimiento que en su mayor parte se ha perdido.
Al parlar dels enigmes que encara ens depara Amèrica, procedents del passat, surt una i altra vegada el Dorado, el nom del El Dorado. Què seria per tu El Dorado? És un enclavament físic, concret? És un concepte?
No lo sé. Para mí, en este momento, mientras no haya otros elementos de juicio, es una leyenda, una hermosa leyenda. Y lo que pasa es que cuando llegaron allí los conquistadores, cuando Europa entró, pues se encontró con no solo con una concepción distinta del mundo, sino con unos planteamientos mucho más lúdicos, tal vez, de la realidad, un ambiente en el que se mezcla de una manera sin que haya una solución de continuidad, lo conocido, lo real, con la leyenda. Lo que sucede es que con el tiempo uno ha ido comprobando que lo que se tenía por pura leyenda, por una tradición más o menos hermosa, idealizada, pues en el fondo respondía a una realidad. Yo me llevé esa sorpresa cuando en un pueblecito cercano a Cuzco estuve con el padre Lira, y bueno, comprobé que aquello que decía la tradición que los dioses regalaron al indio del altiplano no solo la coca, sino también una planta con la que transformar la piedra en barro y demás. Eso era real, este hombre. Eso no era, no sé si ha muerto un americanista, famoso, autor del primer diccionario de quechua castellano, un hombre folclorista de una excelente reputación, pues después de 14 años había comprobado que eso que decía la leyenda era cierto, y él había conseguido, a través de las costas y de otras plantas, pues masificar, como dice, ablandar la piedra. Probablemente con el dorado suceda lo mismo. No sea tanto como se ha especulado y como se ha dicho, pero es probable que exista un lugar real que responda en parte a esas características. En América, como en otros muchos lugares, queda mucho por descubrir, mucho. La cuenca del Amazonas sigue siendo una caja de Pandora por abrir. Yo caja de Pandora porque lo que ahí se encuentre va a ser desestabilizador también, va a crear muchos problemas.
Abans has esmentat Nazca, els altiplans de Nazca al Perú. Tu creus que Nazca és realment el producte d'alguna civilització desconeguda, cósmica, o és més aviat una creació del mateix indi?
Yo creo que si tiene una relación con los extraterrestres, la tiene en la misma medida en que todas las religiones la tienen. Ese situar a los dioses ahí arriba y ese hacer cosas para que los dioses lo vean, que no es una exclusiva de Nazca, como tú sabes bien, sino que en otros países, en Europa, en el Reino Unido, es relativamente frecuente encontrar también ese tipo de dibujos que solo se pueden ver desde el aire. Bueno, eso puede responder a esa motivación tradicional en el hombre y extendida por todo el mundo, y situado que es allá arriba, y por lo tanto hacer obras para que ellos lo vean, se establezca esa comunicación, por lo menos a través de sentimientos e intenciones. Pero argumentar que en las pistas de Nazca hay datos más poderosos o más fuertes que esos para especular sobre la presencia extraterrestre no me parece justo. Y las pistas de Nazca son, pues eso, una cantidad tremenda de pistas que se extienden mucho más allá de la Pampa Colorada y abarca una zona extensísima de toda América del Sur. Que realmente no servirían para nada desde un punto de vista logístico, desde un punto de vista de aterrizaje, por ejemplo, como se ha especulado con ello. De hecho, las pistas, tú las has recorrido como yo, y ves que bueno, lo único que se ha hecho es quitar los cantos de encima, las piedras de color ocre, porque tiene hierro oxidado y nos ha descubierto la piedra aquí abajo, pero esas pistas tienen desniveles también, cruzan una quebrada y continúan al otro lado. Además, muchas de ellas tienen a lo mejor 20 centímetros o 50 centímetros de ancho y se prolongan durante kilómetros y kilómetros. Todo eso no tiene sentido desde un punto de vista de aterrizaje. Y tampoco lo tiene desde otros puntos de vista. Las pistas de Nazca, los dibujos de Nazca son en sí mismos absurdos. No, eso visto desde el aire es un galimatías, en sentido, se especula, María Reiche lo hace y otros autores, sobre la posibilidad de que eso sea un observatorio y que esas líneas estén determinando el orto o el ocaso de alguna estrella, de algún cuerpo celeste importante. Lo raro sería que alguna de esas líneas no coincidiera con el orto o el ocaso del Sol, porque hay centenares de ellas. Pero no hay un lugar para que se coloque el astrónomo a observar. Por otra parte, el astrónomo necesita, pues como en Chichen Itza, en el Caracol, un lugar pequeño, recóndito, en el que tenga a su alcance unas cuantas alineaciones que le permitan señalar, pues eso, en el caso del Sol, en los equinoccios o datos parecidos allí en Nazca. Eso a mí no me parece posible. El que haya esos animales representados que puedan relacionarse con constelaciones, que tengan el mismo sentido que tenga en la cultura nuestra, pues representar a constelaciones como un cangrejo, como un cordero, pues sí, eso tendría un carácter más astrológico y más de expresión de la relación o de la intuición que el hombre tiene sobre su relación con lo que está arriba y lo que está abajo. Yo no tengo una explicación. En una ocasión aventuré en una hipótesis y un poco pues como juego, por dar una posibilidad más, sin tener elementos de juicio tampoco para sostenerla con firmeza, Y es que, bueno, en esa pampa croada se producen los paracas, esos remolinos de viento que la recorren, que tienen una tremenda fuerza. Nosotros nos cogió uno de ellos en un gran coche, esos americanos, y lo bamboleó como si no pesara nada. Probablemente eso se utilizara para volar con planeadores, y aquello formara parte de un juego. Yo estoy ahora buscando documentación, he encontrado con algunas tradiciones o con textos de cronistas en los que se habla como los aztecas fabricaban planeadores para desplazarse, bueno, pues unos centenares de metros. Tampoco pienso recorrer el continente con eso, pero probablemente fuera parte de un juego. Lo que pasa es que eso no se puede sustentar hasta que no se encuentre otro apoyo. Si en los mantos de Paracas hubiera una descripción, o en las vasijas, en la cerámica de esa zona aparecieran descripción de esos planeadores o de esos paracaídas que se podrían hacer, pues habría más argumentos, pero no, de momento no los hay. Para mí es un tema sin resolver.
¿Tu creus que es pot establir alguna relació entre les piràmides de Mesoamèrica, per exemple la de Teotihuacán, a Mèxic, i les piràmides egípcies i les que n'hi ha en altres indrets del planeta, o creus que són fenòmens aïllats?
No sé qual és la raó que denominava com un de les piràmides mesoamericanes, sud-americanes, perquè també en Perú se construyeron muchas piràmides, i además d'una manera molt similar a la que se hacían en Mesopotamia, con tres tipos de adobe iguales. Pero también se han hecho en Europa, y la pirámide parece que está extendida por toda la zona que era habitable, cálida y digamos confortable. No se han encontrado pirámides en Suecia, que no sé. Yo no sé si eso responde a una necesidad del hombre. El hombre tiende a colocar sus oratorios, sus santuarios en un punto elevado, y de ahí teóricamente podría haber surgido la necesidad de crear montañas donde no las hay, hacer una montaña artificial para colocar allá arriba el punto de contacto con los dioses. Pero sin embargo, ¿por qué ha prevalecido una pirámide de base cuadrada? ¿El por qué hay, que las hay, en esas pirámides modificaciones, cambios en cuanto a la energía de los sujetos que se ponen a meditar en determinados lugares? ¿El por qué? La que mejor conozco es la Gran Pirámide. El por qué dentro de ella se producen los fenómenos indiscutibles ya en cuanto a la sedimentación, y ver cómo los coloides dentro de la pirámide tardan mucho más tiempo en sedimentar que fuera de la pirámide o dentro de construcciones similares. Todo eso sugiere que es parte de un conocimiento antiguo transmitido, es una especie de panespermia. Pues ese conocimiento sembrado por gran parte del mundo. Lo que pasa es que en unos lugares esa técnica se conservó ortodoxamente, como puede ser en la Gran Pirámide, que por otro lado no sabemos si la construyó Keops o no, esto es muy discutible, ni siquiera su antigüedad, o en la pirámide de Cholula en México, o en algunas contadas pirámides, y en el resto se conservó la forma, se conservó la tendencia, pero sin que respondiera a unas medidas y algunos patrones que energéticamente fueran útiles, sirvieran para algo. Hay tal coincidencia en el fondo, tú coges las teogonías mesoamericanas, las comparas con la egipcia y son exactamente iguales en el fondo, como lo son con otras culturas. Todo eso yo no sé si surge espontáneamente en el hombre o realmente es algo aprendido y transmitido de una manera veladas o la para a lo largo de todos estos milenios, no lo sé.
Aprofitant que dius això, Fernando Jiménez del Oso, com a tal investigador, creu que estem en mans d'una civilització de fora del planeta Terra, o que som una civilització en si independent i autòctona?
No lo sé, a mi la última hipòtesis me parece la menos válida, o al menos la menos sugestiva. Yo creo que estamos en el camino de unificar nuestro concepto del universo. Seguimos anclados en conceptos medievales desde el punto de vista intelectual, y seguimos con la idea de ser el centro, el ombligo del universo. Y de hecho, colocamos el universo fuera, no tomamos conciencia de que somos parte de ese universo. y que esa estrella lejanísima en torno a la cual están girando planetas, eso que moviliza nuestra fantasía, es esto mismo. Si nosotros también somos una estrella lejana, estamos formando parte de todo ese universo y estamos formando parte de una manera integrada, pienso yo, y que las cosas que suceden aquí tienen su repercusión y son a su vez objeto de influencias por cosas que están sucediendo en otros lugares. El que no tengamos un nivel, el que sea, o de conocimientos, o de maduración psíquica o espiritual, para percibir esto y ponernos en esa relación, eso ya es discutible. Yo en la experiencia personal y en la experiencia profunda con gente que está viviendo de una manera intensa todo eso, me da a entender que la presencia extraterrestre, y no me gusta ese término, porque es lo mismo, sería más que extraterrestre con la manifestación del todo o del complejo total, es evidente. Y diría que, y esto sí que es llamativo, que en lo que a mí respecta y en lo que a otras personas respecta, no se dan pasos sin que alguien esos pasos lo sepa y además te lo demuestre después. Y rotundamente no estamos solos, pero no estamos solos aquí, por ahí fuera tampoco, pero que aquí dentro de este planeta no somos un producto exclusivo, aislado, separado, individualizado. Estamos en una comunicación a diferentes niveles con nosotros, con los demás, diría yo, que están aquí también.
Moltes gràcies, Fernando, per les teves paraules i bon viatge, que tinguis molt d'èxit amb aquests 3 mesos de rodatge que estàs a punt de començar a Mèxic i al Perú per una nova sèrie televisiva. Maria de Sant Gervasi explicava que ella comprende perfectamente lo que usted explicó de los contactados, que comienzan a llevar una doble vida a partir de un cierto momento, que ella está experimentando esta doble vida y no le supone ningún trauma. Quisiera ella que usted le explicara un poco si por qué no le sufren ningún trauma.
Bueno, depende del tipo de contacto que esté llevando. Si está llevando un contacto espiritual, que contacte con algún maestro de la jerarquía, y aquí tenemos forzosamente que hacer algunas referencias que a lo mejor van a resultar incongruentes para algunas personas. Si está contactando con algún maestro de la jerarquía planetaria, probablemente su contacto sea muy suave, que no la desquicie, es un contacto místico. Pero cuando el contacto empieza a recibir determinados datos, determinadas instrucciones, y se adentra y se cree todo lo que contacta, porque ese es el riesgo, el peligro es no entrar en el análisis de lo que se está contactando, de lo que se está recibiendo, sino de que se dé por un hecho, el contacto da por un hecho de que él es un ser privilegiado, de que es muy especial y que lo han escogido, que es un ser escogido para transmitir un mensaje a la humanidad, porque además va a ser un gurú, un instructor, o va a salvar a la humanidad, etcétera, etcétera. Cuando empieza a creerse eso es cuando pierde el contacto de la realidad. Cuando se establece un análisis constante y se va desechando aquello que es transparente en el análisis, que es producto de nuestra imaginación o de una trampa que se nos está tendiendo, entonces no se pierde el contacto con la realidad. Mm-hmm. Se es sincero con uno mismo.
Sí, Futao, cuando se habla de una jerarquía planetaria, ¿se alude a un gobierno paralelo?
Sí. Difícil de explicar así muy brevemente, pues me estoy refiriendo a eso, a una jerarquía, a un gobierno que maneja los asuntos de la humanidad en otros niveles, en otras esferas.
¿Pero influye este manejo directamente en los asuntos humanos tridimensionales, en la política, digamos, humana?
No influye. ¿Cómo podría yo explicar? Manejan las energías a nivel planetario, manejan los asuntos del mundo, pero, por decirlo en alguna forma, emiten una oleada mental, y el individuo, los grupos, el gobernante, el filósofo, el científico, responde a eso si se conecta inconscientemente.
Entonces es un control insensible prácticamente a nivel de individuos que van actuando en su esfera.
Subjetivo totalmente.
Sí, Futau. La Joan Maria de Tarragona ens preguntava sobre Nazca, precisament les línies de Nazca que ens va ha comentat fa un moment Fernando Jiménez de Rosa en l'entrevista que li havíem gravat. ¿Qué piensas tú? Nos preguntaba Juan María. Si tiene razón Erich von Däniken con sus teorías de la astroarqueología, si tiene razón María Reich con su hipótesis que se trata de un mapa astronómico, o hay otra teoría.
Señor Faber, pienso yo que todo esto que usted acaba de enumerar son puramente especulaciones.
Uh-huh.
Como decía el señor Jiménez del Oso hace un momento, no podemos saber la ciencia cierta en tanto que se trate de civilizaciones desconocidas totalmente para nosotros. Cuando nosotros nos referimos a una civilización antigua, mentalmente le estamos queriendo aplicar los moldes, el encajonamiento mental que nosotros tenemos con nuestra tecnología, con nuestra civilización, y pensamos que debieran de ser iguales a nosotros. No, pienso yo que esas civilizaciones fueron radicalmente diferentes a lo que nosotros tenemos como concepto de civilización. Probablemente, como apunta el señor Jiménez del Oso, no manejaban una tecnología, pero sí manejaban las energías mentales en forma muy avanzada. En toda esta problemática de las civilizaciones antiguas, de las razas, de la ciudad de oro de Cíbola, la respuesta debemos buscarla en las filosofías esotéricas.
Uh-huh.
Científicamente no vamos a tener nunca ninguna respuesta. Es más, el fenómeno ovni se encuentra de tal forma encajonado en una estadística, en sus afirmadores y en sus detractores, pero que no aportan una solución, no nos sacan de la encrucijada, no nos aclaran nada. Entonces debemos de orientarnos hacia la búsqueda esotérica para empezar a encontrar respuestas.
Y en la búsqueda esotérica, ¿es importante que Nazca, por ejemplo, aparezca la figura de una araña?
Pienso que esa figura de esa araña fue plasmada hace tantos miles de años que carece de importancia en la actualidad buscar quién o por qué o para qué la hicieron. Debemos de ubicarnos en el momento que vive la humanidad y en el futuro. Porque yo quisiera que usted me permitiera apuntar algo que considero sumamente importante. Al margen de estadísticas o de especulaciones sobre el fenómeno ovni y extraterrestre, considero que estos dos fenómenos son de una importancia crucial, definitiva y decisiva para el futuro de la humanidad.
¿Y para el origen? ¿Y para el origen de la humanidad?
Para el origen de la humanidad, ¿en qué sentido podríamos decir?
Si han estado siempre aquí.
Estuvieron, y eso lo encontramos la respuesta en las filosofías esotéricas. Estuvieron. Vamos, aquí voy a decir algo que a lo mejor va a sonar fuera de tono. Hubo un tiempo en que las razas humanas convivían con los dioses, entre comillas. Es decir, existían las relaciones extraterrestres. Y de hecho estoy afirmando que existen los extraterrestres. Lo que pasa es que vinieron conflictos, tal como lo que se habla en las filosofías esotéricas de los atlantes, que se creyeron dioses, se llenaron de soberbia y se autodestruyeron. Y lo que han quedado de pirámides en América y en Egipto, pues son restos de la civilización atlante. Ahí está la respuesta.
Sí. También preguntaba Juan María sobre los mayas precisamente, si era una civilización extraterrestre, la civilización maya como tal. Preguntaba sobre el astronauta de Palenque o el supuesto, la figura de la losa sepulcral de Palenque, si podía ser un astronauta y si los mayas eran una raza extraterrestre. Y concretamente preguntaba si tenía relación con Faetón, con el planeta desaparecido, si podían venir de ahí.
No. Todas esas razas, Nazca, los constructores de las pirámides de Egipto, los dólmenes aquí en Europa, las pirámides en México, los mayas, son terrestres totalmente, pero herederos de una civilización anterior a ellos que fue la Atlante. Pero los atlantes estaban en comunicación extraterrestre. Se habla esotéricamente de que convivían con los dioses. Había relaciones del planeta Tierra con otras civilizaciones. Mm. Por razones sumamente complejas se rompieron esas relaciones y hoy estamos en el punto crucial del cambio para volver a establecer esas relaciones cósmicas.
Ramón de Manresa que es investigador en astrología y qué relación hay si desde el punto de vista astrológico se confirma el contacto extraterrestre.
Bueno, no le encuentro yo cuál sería el objetivo o cuál es el objeto de la pregunta. Si desde el punto de vista astrológico se confirma el contacto extraterrestre. De hecho, pienso yo que los extraterrestres siempre han estado aquí. Van y vienen. Ahora se está confirmando una etapa en un cambio crucial de la humanidad anunciado por los avatares y por las sagradas escrituras, el tercer milenio, y se puede confirmar astrológicamente. ¿Por qué? Pues porque hemos terminado una era que se llamó Piscis y entramos en un nuevo tipo de radiaciones cósmicas correspondientes a la era de Acuario.
También hablaba de astrología Jaume de Viladecans. Decía que él le parecía que se podía confirmar la hipótesis de María Reich sobre las pistas de Nazca, porque él vivió una experiencia en el año 81 en que vio, creo que dijo, una puesta de sol al final de dos líneas que convergían en esta puesta de sol en Nazca.
Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Podemos decir, pues puede que sí, puede ser, puede que no. Sucede lo mismo que, por ejemplo, en México, en la pirámide de Palenque, me parece que el 7 de marzo, a la hora que se está poniendo el sol, hay un momento en que se ve reflejada una serpiente en la escalinata, y es el único día, a esa hora va muchas miles de gentes a ver ese fenómeno. Creo que hay similares fenómenos en otros puntos del globo, y lo mismo ha de suceder en Nazca. Pero volvemos a la especulación. Puedo decir que sí es para que se orienten los extraterrestres o que es un aeródromo extraterrestre, pero pienso yo que unos seres tan con una tecnología tan avanzada, con unas naves tan avanzadas, pues no tienen necesidad de ese tipo instalaciones para aterrizar. Sucede lo mismo con otros aspectos que han estado preguntando, pero que vamos a esperar.
También se ven puestas, eso quiere decir, al final de la diagonal, y no por esto la diagonal es una indicación astrológica o astronómica.
Así es.
Bien. También preguntaba Jaume sobre el sur del Perú, que había mayor abundancia de avistamientos ovni. Si hay una razón concreta.
No es que haya más abundancia. Se dan por oleadas en diferentes partes del mundo. Mire usted, yo tengo una experiencia porque he platicado con las gentes de diferentes puntos de la República Mexicana, concretamente en las costas del estado de Jalisco y del estado de Guerrero, pueblos aislados, en que para ellos es totalmente normal que todos los días ven ovnis pasar todas las noches, 3, 4, 5, 10 oleadas. No les extraña. Lo que pasa es de que ellos pues están en la sierra, en lugares muy apartados de la civilización, miran mucho hacia el cielo y ven muchos ovnis. Nosotros en las ciudades, ¿qué tanto salimos en la noche a ver el cielo? ¿O qué tanto nos vamos a ver al campo para liberarnos de la luz de las ciudades? Es decir, el fenómeno ovni es común y corriente en todos lados. Se da por oleadas. Lo mismo que hace poco, creo que aquí en España volvieron a aparecer los ovnis. Está el famoso ovni de Canarias que causó tanta sensación y que hubo modo de que muchas personas lo fotografiaran. Pienso que no es privativo de una zona.
No, en absoluto. También preguntaba el mismo Jaume de Viladecans. Me explicaba que hace años se había quedado dormido. Al despertar se vio un punto luminoso en el cielo y luego tuvo dos premoniciones, el nacimiento de una niña y la muerte de un amigo. ¿Qué explicación le da usted?
Mire usted, señor Faber, lo digo por experiencia propia, no solamente en lo personal, sino de mi esposa y de otras personas. Quien ha visto un ovni, aunque sea nada más la luz del ovni, su vida cambia. En una forma o en otra, pero empieza un cambio. No quiero decir que en ese momento ya cambió y ya es diferente, no. Empieza algo sucede en el individuo, porque los ovnis están aquí para estarnos trabajando, condicionándonos psicológicamente a toda la humanidad. Nos están preparando para un cambio.
¿Para bien o para mal?
Para bien, señor, para el proceso evolutivo. Pero lo que se trata es de que a nivel masivo la humanidad se acostumbre, empiece a acostumbrarse al contacto extraterrestre para que cuando se dé físicamente no nos haga daño. No cause esa conflictiva tan terrible que causaría en este momento si aparecieran aquí enfrente, en la diagonal, un ovni y se bajaran los extraterrestres, pues todo el mundo a correr y entonces viene el ejército con los tanques y a bombardearlos. No, estamos siendo condicionados para aceptar a nivel masivo las masas. Vamos, la gente que piensa, que razona, pues acepta el fenómeno. Pero las grandes masas que pueden sufrir ese pánico colectivo tienen que ser acondicionadas. De ahí que sea el fenómeno ovni en la forma en que se da, lo mismo que el fenómeno extraterrestre, los contactos.
Óscar de Tarragona llamó para confirmar el hallazgo de un objeto volante no identificado en México, según un documento que acaba de ser dado a publicidad hace justo un año, creo recordar. Bueno, confirmaba simplemente el hecho de que sí, que habían caído objetos sí, desconocidos en México.
Alguien mencionó sobre los cadáveres. Y yo quisiera hacer aportar mi opinión. Volvemos otra vez a hablar de los ovnis que se supone que vienen de otra constelación, de otra galaxia, de otro sistema planetario. Unas naves con una tecnología avanzadísima. De repente se les descompone el cacharro y se caen, como se caería cualquier carcacha aeronáutica de nuestra tecnología, y sobre todo que caen despoblado, o muchas veces los ovnis se les caen las patas, se les caen las ruedas o un ala. Pienso que es ilógico que una tecnología tan avanzada les esté pasando eso. Personalmente presencié algo yo en el estado de Chihuahua, allá en México. Fui yo a dar unas conferencias, me dijeron que había unas huellas de unos ovnis ahí cerca, a unos 10 o 15 kilómetros. Fuimos y encontramos lo siguiente: huellas de la roca fundida. Es una superficie ahí de roca, de lava, con muchos nopales. Usted sabe lo que es un nopal, es un cactus. Creo que aquí le dicen higos chumbos o algo así. Pero las hojas de los nopales son
figa de moro.
Gruesas. ¿Mándose?
Figa de moro.
Figa de moro, sí. Bueno. Son muy gruesas, allá son grandes. Y mire, la roca estaba recién fundida, más o menos en un diámetro de unos 25 o 30 centímetros. varias huellas, tres o cuatro huellas fundidas en la roca de recientemente, y en los nopales aparecían quemadas algunas hojas. Muy difícil que alguien vaya y prenda papeles para quemar las hojas, pues no se prenden. No se prenden. Además, no se localizaría la quemada. Y en las hojas de las plantas estas, la quemada estaba localizada como si hubiera sido hecha con un soplete. Incongruente. Nadie vio los ovnis, pero se encontraron esas huellas. Entonces, los ovnis vienen, están haciendo una labor, están haciendo un trabajo trascendente a nivel planetario, y desde luego creo que con toda intención se les cae una rueda para que la encuentren, unos crean, otros lo nieguen, se establezca la discusión y algún día salga la luz.
Muy bien. Miguel preguntaba por qué no se había dado todavía el contacto claro.
Porque no estamos preparados. Estamos siendo preparados para ello, pero tal como estamos, vamos, lo que decía hace un momento, aquella gente que establece una actividad razonante puede aceptar el contacto. Pero imagínese usted las grandes masas de los pueblos en Europa, pues quizá no sea tanto. Pero en los otros continentes sería un caos terrible y tremendo. No puede darse el contacto público todavía.
También preguntaba sobre la radiación que supuestamente emitió el cuerpo envuelto en la sábana santa de Turín, en el lienzo de Turín, si esto tiene alguna connotación extraterrestre.
No creo que tenga ninguna connotación extraterrestre.
¿Usted conoce la historia? O sea que...
Sí, la conozco la historia, pero bueno, creo que es otro asunto. Nos saca de la línea que hemos venido llevando.
Puché, nos explica otra vez, Sifu Tao, ¿nos amplías detalles sobre Marla, sobre su experiencia?
Sí, mira, en circunstancias un poco extrañas, fui a dar yo a la Ciudad de México. Había yo ya iniciado mis investigaciones, pero no orientadas completamente al aspecto extraterrestre ni de los ovnis. Tenía yo esas inquietudes, pero andaba yo muy interesado en la investigación de los aspectos de la alquimia, de la magia, etcétera. Y en circunstancias un poco extrañas, llego a la Ciudad de México y establezco contacto con Marla y con un grupo bastante heterogéneo, a primera vista desquiciante, porque todos hablaban de los maestros, de los maestros extraterrestres. Sobre todo Marla fungía como la gran sacerdotisa de ese grupo. Mujer extraordinaria, pero totalmente increíble. Tan es así que los investigadores de la psicología le tienen miedo, le hicieron en algunas ocasiones pruebas para tratar de hacerla caer en mentiras y no pudieron con ella. Y ella se ostentaba como el máximo contacto que recibía información. Había otros contactos, cada quien fuimos aportando parte de un conocimiento que se había recibido, y con el cual estructuramos un curso que se llamó El Superhombre y el Cosmos, curso que acumula conocimiento de mecánica cuántica, de las energías, de las chakras, del karma, de cuarta dimensión, de la vida, de la muerte, del alma, etcétera, etcétera. Pero Marla había formado una medicina que en aquel tiempo se llamaba medicina electrónica. Tenía alrededor de ella a un grupo bastante numeroso de médicos, no solamente de México, sino de bastantes países de Sudamérica y de España, y ella les enseñaba medicina.
¿El contacto de Marla entonces sirvió para que ella divulgara este tipo de medicina?
Sí.
El mensaje que antes yo le preguntaba, el mensaje de Marla, es precisamente el aplicar esta medicina.
Sí.
Y el difundirla.
Sí, así es. Desgraciadamente, esto cayó en mano de personas sin escrúpulos, que empezó a especularse demasiado alrededor del dinero y se desvirtuó. Pero el conocimiento ahí está. Falta la investigación y la aplicación seria, al margen de los aspectos de especulación económica, que en el momento en que médicos serios quieran adentrarse en esa investigación, se va a beneficiar mucho la humanidad.
Quiero recordar que había una clínica en México y otra en Canarias.
Sí, se pusieron clínicas no solamente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hubo varias clínicas, una ciudad muy grande, pero luego se extendió a Guadalajara, a Veracruz, a Puebla, en fin, a muchas ciudades de México se formaron clínicas. Y también llegó a haber unos médicos de Islas Canarias que se interesaron, bueno, fueron a México, ellos estudiaron con Marla, establecieron la clínica en Canarias. Pero ya había caído ya esto en manos de otras personas que Marla ya no podía controlar. Y entonces se volvió de locura eso en el aspecto de los centavos.
¿Sigue funcionando?
Sí,
sí,
sí sigue funcionando, desgraciadamente.
¿Y Marla sigue trabajando?
Sí.
Pero ya no en este grupo.
Sí, no, en ese grupo no. Ella ahora vive en la ciudad de Guadalajara. Tengo que decirlo porque yo admiro profundamente a Marla, pero eso no quiere decir que sea incondicional. El que admire a una persona no implica que uno se convierta en incondicional. Sigue manejando la medicina electrónica, ella con otro nombre se llama ahora... medicina integral del doctor Fabián Cardem. Sigue teniendo clínicas en Guadalajara, incluso ella viene a Madrid, tiene varios médicos que trabajan en esto. Pero, vamos, si te interesa esto, traigo por ahí a los apuntes de la medicina del doctor Fabián Cardem. No,
lo que me gustaría
enseñar.
Lo que me gustaría es que explicara a los oyentes en qué consiste la medicina electrónica.
Si ¿en su origen o tal como está actualmente?
Las dos cosas.
Bueno, tal como está actualmente es de locura. Es para tumbarse de la risa. Vamos, si lo...
No, me refiero a la medicina que Marla recibió y tuvo encargo de transmitir.
En forma seria, hay un conocimiento a niveles de física cuántica en la estructuración de las energías, totalmente lógico, y que en mis investigaciones he empezado a encontrar comprobaciones en las investigaciones de los científicos que se dedican a esta disciplina. En esta estructuración de las energías es aplicativo al conocimiento en nosotros, ligándolo con las filosofías orientales en cuanto a las chakras, las llamadas chakras, que no son más que centros de energía. Y está explicado en todo este conocimiento la estructuración de las energías, qué energía maneja cada chakra, y qué parte del cuerpo y de nuestro organismo nutre de energía esa chakra, de tal modo que a niveles celulares inciden esas energías y explica por qué nos enfermamos. Es simple y sencillamente, la enfermedad es un desequilibrio de energías.
Entonces, ¿una aplicación de psicotrónica?
Sí, y de acupuntura, y de homeopatía.
¿Radiónica es lo mismo?
No, porque encuentro connotaciones en el concepto radiónica, yo encuentro otras connotaciones. Aquí es el manejo de las energías en su conocimiento exacto de por polaridades y por frecuencias vibratorias a la parte del cuerpo afectada, de acuerdo con las chakras.
Muy bien. Sí, Fu Tao, Enrique Ojeda, de nacimiento.
Gracias.
Muchas gracias por haber venido. Se nos acaba el tiempo por hoy. Muchas gracias por haber acudido al estudio de Catalunya Radio.
Los 12 triángulos de la muerte, d'Antoni Rivera. Plaça i Janés, Barcelona, 1988. Fuera de control, de Andreas Fava Caixa, Editorial Planeta, Barcelona, 1984. Encuentros con humanoides, d'Antoni Rivera, Editorial Planeta, Barcelona, 1982.
I si heu deixat el llapis i el paper, torneu-lo a agafar perquè us donem la biografia del tema d'avui, d'Amèrica.
El día en que llegaron los dioses, d'Erik von Däniken, Editorial Plaça i Janés. ¿En qué me he equivocado? d'Erik von Däniken, Editorial Plaça i Janés. La Virgen de Guadalupe, de Juan José Benítez, Editorial Planeta.